Quiero que abran sus Biblias, por favor, a Hechos 17. Lo vamos a terminar hoy, primero Dios. Y queremos ver desde el versículo 23. Desde el versículo 23. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Bueno, voy a leer nada más el versículo 23 y desarrollar todo desde ahí. Dice, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues, al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle, Señor, su favor y su bendición. Señor, una vez más nos reunimos en esta mañana con el propósito, Señor, de predicar y escuchar tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que para poder tener alguna ventaja y una bendición, es imposible sin que el Espíritu Santo esté morando aquí entre nosotros y tocando cada uno de nuestros corazones. Pero también, Señor, sabemos que requiere de que cada uno de nosotros estemos dispuestos a abrir nuestros corazones para que tú puedas obrar ahí y hacer el cambio necesario, transformarnos y hacernos cada día más y más como tu Hijo Jesucristo. Padre, te pedimos que nos lleves, nos diriges y que nos proteges. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, Pablo está en Atenas y está hablando con la gente de esa gran ciudad. Y ya vimos la semana pasada que era una ciudad muy importante en el aspecto de cultura, de literatura, de filosofía, y también era una ciudad bien religiosa. En el 22, que no leí, Pablo dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. Ellos tenían dioses para todo. El dios del agua, el dios del sol, el dios del fuego, el dios del viento, el dios de amor y todo. Para todo tenían un dios. Esta cultura. Entonces, Pablo al andar por ahí, recuerda que estaba esperando a Timoteo y a Silas. Por caminar ahí como turista, me imagino, esperándolos, se dio cuenta de tantos santuarios y tantos ídolos. Y su corazón fue impactado, que no pudo esperar. Entonces, como siempre, al llegar a una ciudad, se metió a la sinagoga y empezó a predicar. Pero en esta ocasión, nos dice que estaba en un lugar que se llama el Areópago. Era como un mercado. Era como una plaza o un zócalo, como conocemos. Un lugar donde la gente se reunía. Y empezó a hablar con ellos. Y dijo esto, y creo que es importante para empezar, que reconoció y observó que había un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues, al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Imagínate, se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué tienen un altar a un Dios que no conocen? ¿Cuál es el punto? Y te da y te hace pensar que, pues, si no conoces al Dios verdadero, pues todos los demás son falsos. Si no conoces al Dios verdadero, inventas dioses. Bueno, hasta en el mismo cristianismo, si no dejamos que la palabra de Dios nos guíe, podemos hasta inventar un Cristo que no existe. Podemos ponerles atributos, características que no son ciertos. es la palabra de Dios el cual nos debe mostrar quién es Jesús, quién es Dios. Se dice en la historia de los griegos que habían tenido una pestilencia, se dice así, pestilencia. Y se murieron mucha gente, entonces no sabían por qué y posiblemente habían ofendido a un dios, pero no sabían cuál. Entonces por eso se hizo este altar, para así las dudas, para cubrir, ¿verdad? Para cubrir al que tal vez ofendimos a un dios que no conocemos y esto es lo que nos ha hecho. Pero qué bonito que Pablo viene y dice, mira, el dios que no conocen, yo lo conozco. Entonces usa esa oportunidad para presentar a el Señor. Y lo primero que dice es esto, que es un Dios conocible. Fíjense cómo lo dice, al Dios no conocido, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Entonces hay un sermón aquí. Un sermón en el cual él va a revelar o hacer a conocer al Dios verdadero y viviente. Entonces, el punto número uno es que Dios es conocible. Vamos a decir eso juntos. Dios es conocible. Lo podemos conocer. Más bien, quiere que lo conozcamos, ¿verdad? Y sabemos por medio de la palabra de Dios que el Hijo del Hombre no vino a vino a buscar a quién y a salvar a los perdidos. Entonces, para empezar, el ministerio de Jesucristo, y según Lucas, porque ese versículo en Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar a los perdidos. Ese es el corazón de Dios. Él viene a buscar a los que no lo conocen. Quiere ser conocido. Entonces ahí empieza Él diciendo que puede ser conocible. Bueno, yo creo que es importante como iglesia reconocer, si alguien viniera a decirnos o a preguntarme, oiga pastor, ¿por qué existe Crosspoint? Y lo pensé. Y llego a una conclusión. Existe para que tú puedas conocer a Dios. Nada más. Todo lo demás es extra. Y cómo nos divertimos, ¿no? BBS existe para una cosa, la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Una cosa nada más, para que los niños que vengan conozcan a Cristo. La comida, el chicharrón prensado en salsa verde, el jumpy, ¿cómo se llama? Todas esas cosas, el hermano ahí Santana enseñándole cómo jugar fútbol, bueno, todo es para divertirse, pero nunca dejamos, y lo principal es que ellos conozcan a Cristo. Punto. Si el café y las donas, de repente, por casualidad no hay hoy, y se enoja a alguien y dice, ¿dónde está el café? ¿Dónde están las donas? Hermanos, les diré, too bad. No importa, es extra. Si hay, qué bueno, si no hay, no importa. Lo que importa es, y lo que debemos llegar a una conclusión, si este pastor o estos maestros que tenemos, sea Compacto, sea la clase de hermano Sigala, sea la de Barbara, de Ricardo, si no estamos haciendo conocer a Cristo a los que vienen aquí, no sirve esta iglesia. Y lo debemos cerrar, o por lo menos traigan a gente dedicada a enseñar la palabra. Entonces Pablo dice, yo les voy a hacer conocer al Dios que no conocen y les digo que es conocible. Quiere revelarse. ¿No se han dado cuenta de tantos títulos o nombres que tiene el Señor? ¿Por qué? Porque se quiere revelar. Por ejemplo, cuando dice, yo soy la resurrección, ¿qué nos está diciendo? Uh-huh. Bien fácil. Yo soy la verdad. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué más? Cuando dice, yo soy la vida, Cuando dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Está mostrando quién es y cómo es en su carácter. Cuando hablamos uno de, no sé, si estás presentando a un amigo, a otro amigo o como sea, muchas veces describimos a la gente por su carácter. No hemos dicho, no sé, si tienen un tío por ahí, no que yo lo tuve. Y tal vez alguien diga algo de él, oh, es muy buena onda este tío. O esta tía, ¿no? O esa persona es un enojón. Describimos a las personas según su carácter, sus atributos, ¿no? Bueno, el Señor se describe porque es una persona. Y Él mismo, Pablo, quiere describir, quiere revelar, quiere manifestar a este pueblo de griegos en Atenas quién es Dios. Y encontrando ese altar, se da cuenta que necesitan saber algo, que Dios es conocible. Lo puedes conocer personalmente. ¿Quién es? La Biblia nos dice que Dios es amor. La Biblia nos dice que Dios es misericordioso. La Biblia nos dice que Dios también es justo. Nos dice un montón de cosas. Ese es el Dios que conocemos. Bueno, llega el momento donde Pablo entonces en su sermón sigue desarrollando estos conceptos. ¿Qué más dice? El 24. El Dios que hizo el mundo y todo que en él hay. Bueno, punto número 2. Dios es el creador. ¿Sí me entienden, hermanos? Este mundo no se creó, como nos dicen los que hablan de evolución. Perdóname, aunque algunos aparecen changos, nunca fuiste chango. Tal vez se portan como chango, pero no venimos, porque fuimos hechos, según la Biblia, en la imagen de Dios. Y en el, ¿qué día? El sexto día, creó el hombre. Y el séptimo día, descansó, porque todo era, ¿qué? Perfecto. No, los dejó en un lugar perfecto. Lo que vemos hoy en este mundo no es culpa de Dios. El hombre, por desobedecer, abrió la puerta a la maldad. Cayó en pecado y en la condición pecaminosa es la cual vivimos. Y no estás seguro de eso, solamente vea las noticias del viernes. Otro, ¿qué? Otro asalto con armas en una escuela. Eso es la consecuencia de la maldad y el pecado en este mundo. No hay de otra. Ve lo que está sucediendo a través del mundo. Nada más, mira, yo casi no leo las noticias porque, híjole, como cae gordo, ¿no? Mejor vamos a leer las buenas nuevas. Pero le digo esto, que Pablo anuncia a los griegos que no creían en un creador. Creían que todo llegó a ser por coincidencia. Él dice, no. No es cierto, hay un creador, hay un Dios que creó todo y Él lo creó con un propósito. Fíjense tan sencillo que es, si uno es dueño de un Rolex, ¿verdad? No sé, tal vez los pueden ver ahí en la ventanita en el mall, porque yo sí no los puedo comprar. Pero se dice que la ingeniería en un reloj es excelente. Es lo mejor que los hombres pueden producir. Las calculaciones de un reloj de esos son casi sin error. No son notables. Y lo puedes mirar ahí en la muñeca y decir, wow, mira lo que el hombre puede crear. Con un propósito, ¿y cuál es el propósito de un reloj? De darnos el tiempo correcto. Pero ¿sabe lo que todavía es una maravilla más allá del reloj Rolex que está en tu muñeca. Tu muñeca, donde está sentado tu reloj. Es fascinante. No han tenido que, no se han herido ahí en la muñeca y de repente se da cuenta como que no pueden hacer nada. Bueno, lastima un dedo y de repente casi no pueden hacer nada. Y muchos de ustedes están tomando días de descanso por una cosa tan chiquita. Ay, me duele la pinky. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dios, según Pablo, le está diciendo a los griegos que eran muy inteligentes, pero no conocían a Dios. Entonces, eso los hace ignorantes. Dios es el Creador y tiene un propósito. Cada uno de nosotros, si vivimos sin Cristo, llegamos a entender que la vida no tiene razón. Y puedes perder la vida si no lo vives en Cristo. Existes, pero no por la razón en la cual el Señor te creó. Y es para conocerlo. La razón principal es para conocerlo. Y conociéndolo, nos realizamos. Conociéndolo, somos satisfechos, felices, bendecidos. Pero eso no quiere decir que no hay pruebas. Más bien, esas pruebas están ahí y Dios los permite para que te acercas más a conocerlo. Ya dándole vuelta a círculos viciosos de tus propios entendimientos de la vida y tus propios voluntad, llega el momento donde primero Dios digas, ya no voy a estar dando y perdiendo tiempo, voy a ir directamente a aquel que debo conocer para entender cuál es el propósito y la razón de mi vida. Y muchos pierden la vida nunca conociendo lo que Dios tuvo para ellos. Él dice, Él es el Creador, ¿no? Punto número dos. Después dice, en el mismo versículo 24, es el Señor del cielo y de la tierra. Es el Señor. ¿De qué? Del cielo y la tierra. Él es el Señor del universo. Es el Todopoderoso. Es lo que está diciendo Pablo. No hay nada de lo que está hecho que Él no hizo. Todo fue hecho por Él. Y ellos creían solamente en lo materialismo. Si lo podían sentir, si lo podían ver, si lo podían oír, si lo podían saborear, entonces esa es su realidad y nada más, el mundo material. Pero sabemos que el mundo es, y el ser humano es más que material. Somos más que un cuerpo físico. Tenemos un espíritu, tenemos alma, que va directamente a la eternidad cuando este cuerpo muere. ¿Y qué haremos entonces si no conocemos al Creador y al Señor? Bueno, Pablo lo está tratando de describir. El Salmo 24:1, rapidito vamos a ver lo que dice ahí David. David dice lo siguiente: del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor son el mundo y sus habitantes. ¿De quién es la tierra y su plenitud? Del Señor. ¿Quién es el dueño? El Señor. ¿Por qué? Pues porque es Señor y porque es el Creador. ¿De quiénes son la plenitud de la tierra? ¿Qué quiere decir que todo lo que hay en la tierra? Y bueno, ahí estamos nosotros. ¿De quién eres? Del Señor. Y aún más si eres creyente. Porque ¿qué es lo que él dice Pablo a los Corintios? Que hemos sido comprados por su sangre, por un precio. Y que no pertenecemos a nosotros, pero pertenecemos ¿a quién? A Dios, y somos el templo del Espíritu Santo. Pertenecemos y Él es nuestro dueño o nuestro amo. Él es Señor. Amén. Él tiene señorío. Señorío quiere decir que Él gobierna nuestras vidas. Pero ¿sabes cómo funciona con el cristiano? Él gobierna no por fuerzas. Puede hacerlo. Nos puede forzar. Si agarro a Miguel y con Ramón y Miguel y hermanos y Gala, podemos forzar a Rodo a hincarse. Creo. Bastante fuerte. Yo le voy a dar, yo creo que con Miguel y con Ramón y con hermanos y Gala y hermano Miguel y pues, todos los hermanos. Yo agarro su cabeza, ¿ok? Y a forzar podemos tener dominio sobre él. Pero así no funciona la relación que tenemos con Dios. Busca de nosotros dos cosas: libre albedrío y, fíjense hermanos, confianza. Que confiemos en Él y le damos señorío. Voluntariamente decidimos ser sus siervos. Porque amo como Él no existe. Es bueno. Cumple en todo sentido. Pablo dice, del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. Vamos a regresar a Hechos 17. Entonces, punto número uno, Dios es conocible. Punto número dos, Dios es el creador. Punto número tres, Dios es, ¿qué? Señor o Todopoderoso, ¿verdad? Después Pablo explica en el capítulo 17 de Hechos lo siguiente. Dice, es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Fíjense, Dios es entonces el dador y Él es el sustentador de la vida. Él es el dador y el sustentador de la vida. Me encanta lo que dice Pablo aquí. Dice que no necesita que los hombres le hagan templos con manos humanas. No necesita que nadie le sirve. ¿Sabes por qué? Porque dice ahí, porque a Él no le hace falta nada. Bueno, aquí donde el sermón para mí, en mi estudiar, es donde realmente me tocó. Nosotros no le podemos dar a Dios nada. Los griegos pensaban que les estaban haciendo a Dios un favor en construir estos templos, estos altares. Si de repente creemos que Dios nos necesita, el riesgo sucede que de repente creemos que nos necesita el orgullo humano. Y no sabemos o olvidamos que es al revés, que es Él que nos ha dado todo. ¿Amén? A ver, lo digo otra vez. Es Él el que nos ha dado todo. La vida, el aliento, todo. ¿Sabes lo que cada aliento, cada respiro nos dice? Que Dios nos está sustentando. Es un regalo. Solamente necesitas ir a un funeral y te das cuenta, lo que falta al cuerpo es vida, aliento. Como pastor yo he visto muchos cuerpos muertos. Y siempre es una lección. Siempre me lleva a a un lugar humilde. Decirle, wow, cada respiro Dios lo tiene medido. Más bien nos dice que tiene contado nuestros días. No vas a vivir un día más ni un día menos de lo que Él ha ordenado. Entonces, relax, disfrútalo. En serio, hermanos, nadie te va a quitar la vida y nadie te va a dar más de lo que Él ha decidido. Aprovecha, utiliza cada día con urgencia, especialmente para su gloria y para su servicio. Es lo que le está diciendo Pablo. Ellos, los griegos, se dedicaban tanto tiempo a la arte y la literatura y a la ciencia y a la filosofía. ¿Para qué? No conocen a Dios. Termina siendo nada. Y entonces, en su misericordia, Dios envía a Pablo a esa ciudad que no conoce a Dios, porque Dios quiere ser conocido. Y quiere que sepan que es el Creador. Quieren que sepan que es el que es Señor soberano, en control. Y es el que nos da vida y lo sostiene. Nada te va a pasar. Nada. No importa la circunstancia, no importa dónde estés, nada te va a pasar porque Él te tiene en su mano. Y nadie te va a poder arrebatar. Ni nada. No sé, hermanos. Pablo lo dice maravillosamente en Romanos 8. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nada ni nadie. Entonces, haz lo correcto en los ojos del Señor, porque para eso fuiste creado y para eso naciste. No, hermanos. Te va a sostener. Fíjense, hermanos, que los paganos pensaban, como les decía antes, que les estaban haciendo a Dios un favor. Pero es al revés. Él no está haciendo un favor. Porque, ¿qué significa la gracia? Favor inmerecida. Entonces, Pablo está desarrollando este concepto, esta idea. El Señor no nos necesita. Más bien, nosotros lo necesitamos a Él. Y claro, vamos a ponerlo de esta manera. No nos necesita, pero sí nos quiere. Déjame explicar. No necesita que yo predique, porque puede predicar las piedras. Hasta una vez había un burro en el Antiguo Testamento. Y tal vez algunos piensan que todavía hay burros predicando en el Evangelio, pero qué privilegio para el burro. Dios no nos necesita. Puede mandar ángeles, como lo hizo cuando anunciaron el nacimiento de Cristo. No nos necesita, hermanos. Nos quiere usar, nos quiere dar el privilegio de compartir con Él y participar con Él en el Evangelio. Nos quiere dar el privilegio de servirlo. Si supiéramos qué reino es el de Él, estuviéramos todo clamándole para hacer lo mínimo, aún hacer el que lava o el que limpia el templo allá en el cielo. Si supiéramos de ese reino, quisiéramos el trabajo del más bajo posible, porque será una gran bendición. Y es. Entonces, no necesita a nadie. Más bien, nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Pero qué bueno que nos ha escogido, que nos ha dado la oportunidad de servirle. Y es un privilegio y un honor para nosotros. Después Pablo habla de algo interesante que siempre me ha fascinado. Y dice lo siguiente. en el versículo 26. De un solo hombre hizo a todo el género humano. Está hablando de Adán. Para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjate que aquí nos habla de que el Señor no solamente hizo a los hombres, pero también habla de que Dios controla las naciones. Fíjate cómo lo dice. Dice que hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. En cuando dice de género humano, algunas traducciones dicen naciones, ¿no? De cada nación habla aquí, que hizo que habiten, y fíjense, en tiempos precisos y sus límites para vivir. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Quién no tiene? Levanta la mano. Hermana, ¿me lo lee ese versículo en esa versión? Sí. No, 26. Amén. Ok, vamos a hablar sobre esto. ¿Es Dios el que determinó cuándo llegara naciones en la historia? Es decir, los griegos llegan a su culminación de superioridad y dominación al tiempo del que el Señor quiso. Y después, ¿qué pasa con ellos? Desaparecen. Pero de ellos tener el mundo, muchos conceptos que todavía se usan. Llega Roma, desaparece. Llegan las naciones, Gran Bretaña, por ejemplo, por siglos dominó el mundo. Estados Unidos llega a su potencia y también va a desaparecer. El Señor mueve y es aquel que controla o es soberano sobre la historia, más bien. Él escribe la historia por adelantado. Nada que ha sucedido ha sido por coincidencia. Ningún país, ni un imperio, ni un reino llegó sin que Dios lo hizo. Es Dios que hace que lleguen los países a ser lo que son o lo que no son. Todos, y no solamente eso, en su lugar es lo que nos está comunicando. Es decir, que a México lo puso ahí. Ya sabes el dicho allá, ¿no? Tan cerca a Estados Unidos. ¿Y qué más dicen? ¿Cómo, hermano? ¿No lo han escuchado? Yo lo he escuchado. Tan cerca a Estados Unidos, tan cerca al infierno. Lo que he escuchado yo. Porque arriba de México, ¿hay quién? Dicen que si Estados Unidos tiene catarro, México tiene pulmonía. Donde están los países, decide mucho de los países y las fronteras. Tantas broncas en las fronteras, ¿no, hermanos? Cada uno de esos detalles Dios lo hizo posible, por alguna razón, ¿no? Es decir, que no llega a establecerse ni un país en el lugar. Rusia está donde Dios quiso que estuviera Rusia. Donde está Irán es donde Dios quiso que estuviera. Y sube y baja potencias cuando Dios quiere. Ahorita la China, cómo está creciendo. India, ¿verdad? Europa, no tanto. Ya no. Irán quiere ser la potencia en el Medio Oriente. En África, donde sea, todo es manejado y controlado por Dios. Pero ¿sabes lo que va a suceder más importante que todo? Llegará el día en donde llegará el reino de Dios y todo esto no importa. Todo ha sido para llevar a ese día cuando llegue el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso es lo importante. Entonces llega el momento en donde Dios mueve todo. Y si Él puede poner y disponer países y naciones, y imperios y reinos, ¿qué tal tu vida? Tu vida, tu familia. Créeme, tus broncas no va a causar que Él caiga de su trono. ¿No? Todo está en sus manos. Y lo bueno para el cristiano es que sabemos que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el Pablo está tratando de comunicar que es Dios el que maneja la historia aún adelantado, es Dios el que es soberano, totalmente en control de aún no solamente la humanidad, los países. Pero si eso es cierto, entonces tiene control de tu vida. Entrégaselo por completo. Suéltalo. Es que muchas veces lo tenemos bien agarrado, lo nuestro. It's mine, dice el niño. ¿Verdad? Yo quiero, pero no es bueno para ti, hijo. No es bueno para ti, hija. Suéltalo. A ver qué hace contigo. Y te prometo que hará mucho más de lo que tú puedes hacer con tu vida. No lo tienes que manipular, no tienes que ser chueco, no tienes que mentir, no tienes que hacer nada de lo que hace el mundo, no tienes que apachurrar al que está abajo de ti o engañar al que está arriba de ti. Tú puedes vivir en la verdad y ser libre en Cristo y disfrutarlo porque Dios tiene tu vida en tus manos y nadie te lo puede quitar. No tienes que adorar a un ídolo que no habla. A ver, hermano, ¿no viste altares con mangos? Y una tacita de quién sabe qué, agua. A mí me encanta un lugar que se llama Mr. Yu Chinese Food. Mr. Yu. Bueno, qué rico está esa comida. Pero ahí tienen plátanos, manzanas, a un idolito ahí, y nunca he visto que le da una mordida. Y no más eso, están tan ocupados porque es bueno el negocio que se pudre. ¿Te das cuenta, hermanos, de qué estamos tratando? Podemos conocer, como dijo Pedro cuando el Señor le preguntó, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro dice aquel anuncio o proclama lo que todos que somos cristianos tendremos que reconocer. Tú eres el hijo del, tú eres el único, el hijo unigénito del Dios viviente. Y dice Jesús, bueno, carne, ni huesos, ni sangre te lo ha revelado, pero mi Padre que está en los cielos. y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no lo podían prevalecer contra ella. ¿Cuál frase, cuál verdad? Que Él es el Hijo verdadero, el Hijo unigénito y viviente, no muerto, porque Él vive. Amén. Entonces, Pablo quiere identificar quién es el Dios que no conocen. Llegamos entonces a entender que para los de Atenas, atenienses, esto le había de haber dolido, porque ellos creían que se hicieron. Ellos creían que su tierra era más especial que los demás. Era el super raza. Y no fue la primera vez y la última vez más bien que alguien o alguna cultura pensaba eso. Lo pensaban los alemanes y mira lo que pasó. 2 guerras mundiales por si creyeron el super raza. Y cuando Pablo dice, no, tú no te hiciste. Dios los hizo. Fíjense, hermanos. Cualquier éxito que tengas, vamos a suponer, si tienes un negocio, es exitosa. Y claro, le estás echando ganas y trabajas fuerte y muchas horas. Y ganas bien. Y está creciendo. O no sé, tal vez eres un maestro y tienes la capacidad de poder enseñar muy bien y tienes muy buenas ideas y cómo desarrollarlas y... Muy bien, o tal vez eres alguien que es un chofer, nunca has chocado, siempre llega lo que envían a tiempo y tienes tu propio truck y todo, y no sé, tienes talento de música o de arte, o quién sabe qué. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, o tal vez alguien crea que te hizo. O tú crees que te hiciste, pero no es cierto. Todo lo bueno viene de arriba, del Señor. Si tienes la capacidad de pensar y resolver problemas, no sé, como doctor o abogado o con una empresa, esa capacidad de poder hacer eso y manejar esa empresa, esas decisiones como cirujano, esas manos que salvan vidas, no fue esa persona que tiene el derecho de decir, mírame a mí. Es de Dios el don y la capacidad. Y no solamente puedes tener el don y la capacidad. Hay muchos mexicanos ahorita, como algunos de mis primos, que son ingenieros, pero no trabajan en eso porque no hay oportunidades. Aún las oportunidades Dios te da. Si te abre una puerta o se cierra, es Dios. Todo es Él. Es lo que está diciendo Pablo. Nada es coincidencia. Nada es por casualidad. No podemos pensar que nos hicimos. Es Dios el dador de vida. Es Dios el que sostiene la vida. Y hay que darle gracias. Y hay que darle, o por lo menos tener, un espíritu de gratitud. Y hacerle la pregunta, o más bien declararle, úsame, envíame, aquí estoy. Y Pablo sigue diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, lo voy a terminar porque ya mero llegamos a la conclusión de este capítulo. El 28, o más bien 27. A fin de que busquen a Dios. Estaba hablando con la referencia al 26. ¿Cuál es el fin de todas estas cosas? De que busquemos a Dios. Y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué tan cerca está el Señor? Lo único que tienes que decir es, Señor, sálvame. Así de cerca está. No está lejos. Porque para ellos los dioses estaban lejos y los dioses habían desaparecido y los dioses no comunicaban. Por cierto, porque no eran falsos. Bueno, él dice que el Dios verdadero lo pueden encontrar y aún no está lejos de cada uno de ellos. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro y a la plata y a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió, refiriéndose a Jesús, y que resucitó de los muertos, pues bien sabemos que es Jesús, juzgará al mundo con justicia. Cuando los ahí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oímos hablar de esto, oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaban Dionisio, que era miembro del Areópago, y dice, una mujer llamada Damaris y otros más. No llegaron muchos. No era como en otros lugares, porque era un lugar duro. Pero Pablo proclama la verdad y Pablo habla la verdad y llegaron algunos. La resurrección para muchos es ocasión de burlar, pero para el cristiano es el centro de nuestro mensaje, porque si él no resucita de entre los muertos, es otro maestro muerto, es otro poeta muerto, es otro filósofo muerto. Pero no fue así, hermanos. Resucitó porque sí era el unigénito del Padre y era el Hijo del Dios viviente. Amén. Pablo establece eso siempre como el centro de su mensaje. Que Dios bendiga su palabra y a nosotros. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias. Gracias, Señor, porque te podemos conocer. Podemos conocer todo de ti y todo lo que quieres enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a aceptar lo que nos dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, porque es sencillo y requiere del deseo de nuestro corazón y de nuestro libre albedrío, de nuestra decisión, Señor, de seguirte. Gracias, Señor, te pedimos que nos sigas bendiciendo, que sigamos aprendiendo de ti, que nos damos cuenta de la gran bendición que es conocerte. Y no solamente eso, Señor, pero por qué te podemos conocer. Y es todo por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te lo agradecemos, te decimos gracias y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.